Me alegro de ver varios de ustedes en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí. El deseo es que tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, todo esté centrado en oír la Escritura. Y me ha parecido bien aclarar, por supuesto, es un tema de nunca acabar la teología sistemática y la teología bíblica. Espero aclararles un poquito más, porque a veces la emoción me embarga y no me deja explicarme del todo bien. Pero estaré contento y satisfecho si por lo menos eso le ayuda a crecer en su devoción con Dios. Vamos a pedir de Dios su bendición. Una vez más, Señor, pedimos que tú nos ayudes a explicar aquello que es tan difícil de explicar, pero que sí es entendible, razonable, y puede sonar bastante entendible a la mente de aquellos que somos tus hijos, que tenemos el Espíritu Santo para entenderte y conocerte. Hace mucho tiempo tu profeta dijo, tú le dijiste a tu profeta Jeremías, que debiéramos alabarnos en esto, en entenderte y conocerte como eres tú, Señor. Y tú te has revelado lo que sabemos por lo que tú te has manifestado a nosotros. Te damos gracias por la revelación de la salvación en Jesucristo, a través de tu palabra que has mostrado a nuestros corazones, a nuestras mentes. En algunos quizás hace poco tiempo y en otros muchas décadas, pero tú eres el mismo. Tú salvas siendo el mismo. Es el mismo principio y el mismo camino. Y así lo ha demostrado a través de los milenios, de hombres y mujeres que tú llamaste también al ministerio para predicarnos estas verdades. Gracias por el testimonio fiel de ellos, porque si hoy somos creyentes, porque alguien oró, alguien fue obediente a tu llamado, alguien nos testificó porque también entendió este camino de salvación. Y al predicar en esta mañana acerca de ti, de tu evangelio, de tu santa palabra, ese es nuestro deseo, que otros te conozcan, vengan a tus pies, te adoren, te sirvan, porque no hay otro propósito en la vida. Todo lo que hay aquí es pasajero. Toda la vida de hombres y mujeres son pasajeras. Pero estamos aquí para entender que tú eres el Dios que da vida. Y que a pesar de todas las cosas pasajeras de este mundo, aún nuestra vida terrenal, hay una vida plena y eterna que tú nos ofreces. El vivir contigo, Dios. El estar ante tu presencia. Y por ello, Señor, oramos y trabajamos y nos esforzamos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ponerle un poquito de cara a todas estas personas que hemos estado hablándole de un poco de historia de reformadores y quizás añadir algunos otros más. Había hablado a ustedes de John Hus y les dije que miraran las fechas de su nacimiento y cómo este es un proceso a través del tiempo, algunos de ellos ni se conocieron. El retrato a colores que ustedes ven es que en la actualidad ese es el memorial a John Hus, los husitas que hay en la ciudad de Praga, en lo que era antiguamente Checoslovaquia. Entonces ese memorial todavía está. Entonces, John Hus es el primero que encontramos nosotros. Este que está aquí es Zwingli, y la manera como bautistas y muchos hacen la cena del Señor es la manera como Zwingli lo explicaba en su tiempo, en su época. Y por supuesto esta cara aquí redonda, casi todo el mundo reconoce sus facciones alemanas, Martín Lutero. Y Melanchthon quizá es algo nuevo para ustedes, pero él ayudó mucho a Lutero en la construcción de toda la teología. Y también aquí está Juan Calvino. Entonces, John Hus lo primero que él hizo fue la comunión para todos. Y eso él, en 1300, cuando él nació, y recuerdan que lo quemaron por hereje, o sea, lo habían enterrado, lo mataron en la estaca, y después de años un papa lo desenterró y quemó sus huesos, porque los herejes tienen que ser quemados. Pero un buen hermano, que tú y yo lo vamos a ver en el cielo en algún momento. Entonces, Lutero, aparte de las 95 tesis que clavó en la catedral, y que empieza, por así decirlo, el revuelo de la reforma protestante para él, que era católico. Nosotros, los creyentes, desde un comienzo estamos mostrando que aún Jesús tenía discípulos que no seguían ese cuerpo de discípulos. O sea, siempre ha habido creyentes. La iglesia del Señor siempre ha existido. Y si lees Hebreos 11, te darás cuenta de toda la galería de la fe. Antes que Cristo viniera y después que Cristo vino, y por eso lo leemos y lo mostramos. Aparte de la traducción de la Biblia al alemán de Martín Lutero, que para mí siempre eso es lo más magistral en cuanto, vamos a ponerlo como una hazaña o como el bien que un siervo de Dios puede hacer a su pueblo, es que lo pueda leer en su idioma. Entonces, Martín Lutero aprovechó la oportunidad del tiempo del medioevo, de algo que ya comenzaba a hacer en cuanto a ciencia, la imprenta. Entonces, la primera Biblia traducida, digamos, en imprenta, la del alemán, o sea, Martín Lutero le entregó a su mecenas, y hablo a su mecenas porque nadie puede hacer la obra del Señor si no hay un apoyo económico. Todo es un círculo. Entonces, él lo salvaguardó. No sabemos cómo es que en la dieta de Worms no mataron a Martín Lutero, simplemente lo excomulgaron de su iglesia, ¿verdad?, por predicar de la justificación de la fe. Y por supuesto la gente trata de demonizar siempre a todos los reformadores. Es verdad que seguidores de Lutero entraron a iglesias católicas, las saquearon, las quemaron, pero todos nosotros tenemos siempre algo negativo. A Juan Calvino lo acusaron de ser el Papa Negro, pero no ha habido otro hombre que tuviera tanto entendimiento en cuanto a las Escrituras en aquella época y que hasta hoy nos beneficie. O sea, lo que quiero hacer o lo que quiero poner en sus mentes es que siempre ha habido hombres siervos fieles de Dios, llamados por Dios, que se entregaron a enseñar y predicar la palabra del Señor, porque Dios así lo quiso, fueron fieles en hacerlo. También Martín Lutero es conocido porque él escribió un libro que se llama La esclavitud del libre albedrío. O sea, él escribió, o sea, todos los reformadores, en una u otra manera, se predicaron las doctrinas de la gracia, obvio, la justificación por la fe, la salvación es por la gracia, no por las obras. O sea, Martín Lutero específicamente clavó la 95 tesis, el 31 de 1517, porque si tú has sido católico y sabes qué era lo que ocurrió el primero de noviembre, ¿qué es lo que es el primero de noviembre? Es el día de todos los santos. Y la gente o católico en su sincretismo aún recuerda a los muertos al día siguiente. ¿Por qué? Porque piensan que esos muertos, las obras de los santos, se le va a pasar a ellos. O sea, la justificación por la fe que Lutero vio y que los reformadores vieron es algo en contra más bien a herejías que por siglos o por cientos de años se venían predicando. O sea que tú piensas que la salvación es por obras porque tu catolicismo te lo enseñó. Que tú eres bueno, no eres pecador. Y que como tus obras no son tan buenas y no alcanzan, cuando tú te mueras, entonces te tienen que hacer misa para que las obras buenas de los santos canonizados que exceden se te apliquen a ti en algún momento, no sé cómo, para que entonces hagas el paso transitorio del purgatorio al cielo. Pero mientras, deja tu ofrenda y tu dinero en la cajita, porque te lo cobran. O sea, no acuses hoy en día a mucha gente que piensa que va a pedir, cuando en los tiempos de la Inquisición o del famoso que recogía todas las colectas para cuando vayas a la catedral en Roma en el tiempo actual y veas la fastuosidad que tiene el Vaticano, es la enseñanza, que por siglos mucha gente iba y le pedía, gente muy pobre, con tal de que tan pronto las monedas cayeran en la caja de lo que estaban colectando, el alma de tus seres queridos que ha muerto y que tú tienes pena y pesar por tu ser querido, entonces tan pronto sienta el ángel el sonido, tu alma de tu santo, de tu querido amigo, familiar, esposo, niño aún, va a ir a la presencia de Dios. Analízalo y te vas a ver que eso hace que la sangre nuestra comience a hervir, porque eso no es bíblico. Por eso la teología es útil, porque nos enseña a nosotros a ver cómo es realmente Dios y cómo Dios ha enseñado el camino de la salvación. Vamos a ver que este es Wycliffe, el primero, vamos a anotarlo. Este es Wycliffe, aquí está famoso Martín Lutero, su fecha de nacimiento. Aquí tenemos a Juan Calvino, leptosómico, flaco, delgado, y el famoso Jacobo Arminio. Otra vez, como digo, muchos trataron de demonizar a los reformadores. Y cuando digo demonizar es ver sus partes débiles o flacas que todos nosotros tenemos y pensar que sus enseñanzas no vale la pena oírlas. Y realmente no es así. No podemos tildar ni aún a Jacobo Arminio ligeramente, ni a muchos siervos de Dios como si fueran personas herejes de por sí, y que no vale la pena escucharlo, porque no estamos siguiendo la línea y la historia en cuanto a la fe. Pero John Wycliffe, por ejemplo, se opuso a la transubstanciación. O sea, tú viste que aquí yo no dije nada, que el pan que tú comiste, que ya viene procesado, viene envuelto en esta manera por todas las cosas que han ocurrido del COVID, y te das cuenta la transición de que ahora nuestras ofrendas como son recogidas, porque nos hemos adaptado a muchas cosas por la necesidad imperante de enfermedades o de lo que sea. Pero el principio permanece, de dar. No importa cómo te demos la copita y el pan, es para que tú y yo entendamos que es el simbolismo. No importa cuántas veces la iglesia lo haga, es en memoria. Entonces, Wycliffe, hace siglos atrás, decía, no hay transubstanciación. Zwinglio decía, el Señor está en todas partes. Aún Lutero todavía tenía sus maletitas en que pensaba que el cuerpo de Cristo estaba muy cerca del pan. Zwinglio dice, no, bueno, todo es conmemorativo. Es en memoria. El Cordero Pascual del Éxodo es representativo simplemente cada año de lo que ustedes hagan, pueblo judío, del Cordero de Dios que realizó Moisés la primera vez. Es en memoria. No es que se vuelve a hacer. Entonces, cuando tú entras a teología, ¿por qué el catolicismo tiene su mesa primero? Porque la Eucaristía es lo más importante. A él se le ha atribuido, él cree que tiene el poder de que por sus palabras mágicas el pan o la hostia se convierta en el cuerpo de Cristo. Todos los reformadores y los que leen la Biblia, aún este servidor decimos, no, ¿tú quién eres? Sigue añadiendo su teología de que es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Se repite, pero de una manera incruenta, porque ya Cristo no derrama la sangre, su sangre en la cruz, porque pues está 2000 años en el cielo, ¿no? Pero recuérdate que 1000 años, o sea, había pasado en esto en que la iglesia que existía en aquel entonces y que tenía ese poder se había trastornado y pensaban que por las palabras mágicas de alguien se convertía el pan en el cuerpo y en la sangre de Cristo en la copa. Así que ves que tú, al hacer un poco de historia, nosotros entendemos cómo fue la teología de los antiguos y por qué hoy en día creemos lo que creemos. Y Dios dio esa sabiduría a la gente. ¿Y todo de qué partió? No podemos hablar de Dios si no es por la palabra. Y todos los creyentes entendemos que el creyente está en el deber de leer la Escritura. No es que la vas a entender desde el primer momento. Este es un proceso, pero mientras más la lees y mientras más pasas por las circunstancias de tu vida, mejor conoces a tu Dios y cómo es que Él obra y cómo va a obrar en tu vida. Porque la teología no es para acá, la teología es para que de aquí la bajes acá, al corazón, o sea, lo que tú eres, lo que practicas, y así ha sido siempre. De nada vale la teología que puedan hablar muchos o de Dios en su religión si ellos no cambian. Si no hay transformación. Salvación es transformación. El conocer a Dios quiere decir que tú en realidad entiendes la manera como tú tienes que vivir para Dios. Y Calvino fue el maestro por excelencia. La gran mayoría iba a Ginebra. Entonces, rápidamente, Calvino pasó una vez por Ginebra, Teodoro de Beza fue su, pues, el que lo siguió a él. Y es emocionante la historia, porque eso, una de las cosas que le puedo sugerir es, lean biografías. No es para repetir la historia, pero cuando uno lee biografías, hay varios libros de CLIE y de otras editoriales cristianas que hablan de los grandes personajes, maestros, etcétera, le ponen nombres distintos, pero eran simples cristianos. Recuerden que nosotros no tratamos de alabar al hombre. Lo que ellos hicieron fue que fueron obedientes a Dios. Pastor, ¿cómo usted quiere ser recordado? Como siervo de Dios. Nada más. Eso era lo que eran ellos. Siervos de Dios. Tenían que hacer lo que tenían que hacer. Fueron obedientes a enseñar y predicar la Escritura. Hoy en día hay mucho tecnicalismo, obvio. Hoy en día hay mucha gente que puede tener sus títulos doctora en teología, alguno. Bueno, a mí siempre me va a captar la atención la persona que cuando habla, entiendo yo que está hablando de acuerdo. Es automático. El otro día me di cuenta de aquello. Alguien estaba hablando y yo estoy analizando, porque no pienses que yo no escucho a otros maestros que saben, que lo demuestran con su propia vida. Y veo también otros que empiezan, pero saben. Y hay otros que no saben y están empezando. Y yo digo, ay Dios mío, ¿no? En la expresión muy hispana, ¿dónde iremos? Pero hay muchos, mucha gente, muchos hermanos y muchos siervos hábiles y capaces de enseñar la Escritura. Yo no soy el único, no soy el mejor, no soy el último, tampoco soy el primero. Y así ha sido con toda la estela de grandes teólogos. Así que le tocó a Juan Calvino, a este francés, llegar a Ginebra. Y cuando él llega, él dice, no, yo estoy de paso. Hay un libro que él hizo muy joven, Juan Calvino, que todavía está, y son dos tomos, es Institución de la Religión Cristiana. O sea que él hizo un compendio de teología en su tierna edad. Pero hay que comprender una cosa. Estos reformadores, desde muy temprano, entendían la lengua, eran estudiosos, eran gente muy inteligente, eran gente preparados. Hoy nosotros hemos diversificado tanto el conocimiento que no tenemos el conocimiento de ellos. No tenían luz eléctrica, no había internet. Así que ellos conocían los idiomas. Calvino fue un maestro por excelencia. Es que la manera como él vivía demostraba su creencia en Dios. Y aún está enterrado hoy en el cementerio de los Reyes en Ginebra. Pero nadie sabe dónde está. Porque él entendía la naturaleza humana y dijo, no, después van a prender velas y van a hacer reverencias y van a decir cosas que él no dijo. Pero hace algunos años atrás hicieron un pequeño memorial y dijeron, sabemos que aquí está enterrado, pero no sabemos dónde. Juan Calvino. Fueron órdenes de él. Y todos ellos pasaron por momentos de crisis, porque Calvino fue expulsado de Ginebra. Y el que lo siguió después de su muerte es Teodoro de Beza, que fue maestro de Jacobo Arminio. Y antes de Teodoro de Beza, y antes de Calvino, Guillermo Farel. Y Guillermo Farel, como se trataba ahí, era un hombre también un maestro, quizás no ha pasado a la historia en cuanto a eso. Farel le dice a Calvino, mira, quédate. Hay una gran necesidad. O sea que todo esto era un revuelo, la gente quería saber. Y Calvino quería estudiar, y ya había estudiado, porque empezaba muy jóvenes. El dominio de la educación estaba en la Iglesia Católica predominante. Algunos dicen que Calvino quería ser abogado, pero después entró al seminario. Lutero igual. O sea, entraban a seminarios, a estas iglesias, a estas cátedras, porque era la manera de ir pasando a su profesión. O sea, la magia de todo eso era la filosofía. Aprendían todo aquello. Y Calvino, bueno, se convirtió. Aún no hay una idea clara, pero era salvo. Algunos dicen el Salmo 89. Es una clara indicación. Por eso es que tenemos la historia de ellos en que eran salvos en primer lugar. Dios los llama al ministerio. Y Calvino, al escribir la Institución de la Religión Cristiana, se nota, es su famosa obra, trata todos los puntos en aquella época, menos uno. Él tiene comentarios de Romanos, comentarios a los Hebreos, pero no hay ninguno de Apocalipsis, no era la época. Era lo que menos le interesaba a aquellos en cuanto a Apocalipsis, aparte de ser un libro que hoy en día nosotros tenemos mucho más luz acerca de lo que el Apocalipsis nos dice que lo que entendieron ellos. Pero hay otra cosa famosa en cuanto a Calvino, y no son los cinco puntos del calvinismo. Cuando Guillermo Farel le dice, quédate a estudiar, él pelea con Calvino. Y le dice, ¿por qué quería sacar un doctorado, no sé en qué otra universidad, y tenía que pasar por Ginebra para llegar a ese sitio? Y Guillermo Farel le dice, Dios maldiga tus estudios, porque esta es una hora determinante, es una hora decisiva. Déjame decirle, todos los tiempos que tú y yo vivimos son decisivos por la temporalidad de nuestra vida. Y Dios nos ha traído en un tiempo, en una época en la que tenemos conciencia, pero para cumplir el propósito de Dios. Y no hay nada más bonito que venir a esta tierra y entender ese propósito divino. No es que seas ingeniero, ni doctor. Qué bueno, porque si no, ¿quién nos atiende? O cualquier otro trabajo, o cualquier otro oficio que tú le puedas poner, va a ser siempre pasajero. Míralo como una manera para tú ganarte la vida, no ser carga para otro. Porque esa ha sido la vida de la humanidad. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué trabajaron tus abuelos, tus bisabuelos? Cuando tú piensas todo aquello, es que cuando Adán y Eva pecaron y el Señor le dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es una realidad. Todo el mundo tiene que trabajar en algo. Pero el problema es que la gente vive para el trabajo y no trabaja para vivir. Hay alguna gente que vive para comer y no come para vivir. Tú ves cómo cambiamos, tergiversamos y perdemos de rumbo lo que Dios ha hecho para nosotros, para que con nuestro trabajo, con la manera como vivimos, le honremos y le glorifiquemos a Él, porque ese es el todo del hombre. Y aún tú como cristiano estás viendo las demás cosas como algo importante de lo que ocurre en el mundo porque el pastor no predica de estas cosas que hoy están pasando, estás muy equivocado. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Todo eso pasará. Pero lo que hagamos por el Señor es un trabajo que no es en vano. Y en esa hora decisiva Farel le dice, no, quédate. Y pelea con él, hasta le insulta. Y Calvino acepta quedarse. Y comienza a enseñar a mucha gente que venían de todas partes. De Inglaterra, de Francia, de Alemania, venían a ese lugar porque era más pacífico. Y aún en la enseñanza después a Calvino lo acusan de alguna manera y lo extraditan. O sea, no hay ningún reformador que no haya visto en peligro su vida. Y aunque le llamen el Papa Negro, lo que sea, Calvino hizo por lo menos varias cosas que hasta hoy en día influenció. Recuerda que no había gobierno. Hay cuatro puntos importantes. Por ejemplo, participar de la cena con piedad y genuina reverencia, con conversión. O sea, no es para tomar a la ligera la cena, pero tampoco es para poner tantas restricciones a la cena. Y era una razón, porque todo eso había, se había convertido en un libertinaje. Así que viene Calvino, que no solamente apoya a Wycliffe, sino apoya a Hobbes también, en que sí, el creyente debe participar de la cena del Señor, de todos los elementos, pero con reverencia, sabiendo que es por Él, con santidad, con respeto. Y uno ha mirado a través del tiempo cómo la gente no menosprecia o no se sabe, y aún iglesias ni practican la cena del Señor. También Él hizo todo lo posible en Ginebra de reformar las leyes concernientes al matrimonio según la palabra. Los papas habían confundido el matrimonio con sus decretos. Hoy en día todavía hay gente que piensa que si no te casas por la Iglesia Católica no estás casado. Eso viene desde la época de Calvino, que Calvino dijo, no, no, un momentito. No es lo que tú digas, es lo que la Escritura dice. Porque para la Iglesia Católica, por ejemplo, yo no estoy casado. Según ellos, en realidad estoy recontra casado. Y tú tan pronto decides casarte con alguien, haces testigo a los demás de que te quieres casar o te quieres unir con alguien, si es que no hablas de un papel. Pero Dios lo oye, es un pacto con Dios. Los votos matrimoniales son votos dobles. Es Dios quien es testigo que Él fue el creador del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, Calvino regula aquello y nos pudiéramos preguntar qué pensarían hoy los reformadores de todo el desastre que hay hoy en día. Siempre me imagino que hay como la doble emoción que hablamos, ¿no? Por un lado se reirían como yo, que yo me río pero de nervios, y por otro llorarían, que lo que para ellos estaba claro y que para muchos de nosotros sigue siendo claro. Si Dios es el creador y Él creó un hombre y una mujer, y lo que Él creó, muchas veces pensamos, un hombre y una mujer, fue lo que creó, fue el matrimonio. Desde un comienzo está en Génesis. No hay que ser un experto teólogo para entender cuando Dios en su palabra te pone la creación y pone a un hombre y a una mujer en el huerto del Edén. Y después que ellos pecan y que caen, el Señor los saca del huerto del Edén y le dice lo que va a ser su vida en relación que ocurre hasta hoy en día. El trabajo de hombres y mujeres. Porque cuando Dios le dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no quiere decir que la mujer no trabaje. Porque la mujer quizá trabaja más en la casa. Es más, trabaja más. La aparente liberación femenina les ha causado mucho problema a la mujer. Es verdad que han sufrido y que tienen, porque el hombre es malo por naturaleza y siempre va a explotar a cualquiera que sea su prójimo para su propio beneficio. Pero encima del trabajo de la calle, tienen el trabajo de la casa. Porque no hay una involucración del trabajo mancomunado, porque no viene de Dios. La gente piensa, y muchas veces en su religión se piensa, no aprecian el trabajo, y cuando piensan que gente trabaja aquí demasiado, pero no ven que el trabajo es parte de Dios. Dios nos da el trabajo. Y cuando mucha gente dice, no hay trabajo y no tienen trabajo, y miran a su gobierno para que les dé de todo, y tú te das cuenta y dices, en realidad no creen en Dios. Porque Dios es el que dejó el trabajo. Cuando miramos el trabajo de otra forma, hay gente que solo quiere enriquecerse y tener para esto y de acumular posesiones. Y no porque tienes que... ¿Qué vas a comer? ¿Con qué vas a vivir? Pero es para que cuando tú vayas a la Biblia puedas entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso en tiempos de escasez o de economía, no es que te vuelves a la política para ver cómo vas a solucionar eso. Si no eres creyente, ok. Perfecto. Si no eres creyente, tú vas a buscar cualquier forma para sanarte, curarte, comer, etcétera, aunque tengas que matar a otro para tu comer. Esa es la ley de la sed. Pero cuando eres creyente, te preguntas, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñar? O sea, la Biblia nos enseña a través de la historia cómo Dios provee. Usualmente el hombre trata de resolver ese problema, porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Sí, suena muy humano, muy lógico, muy racional, pero no es de Dios. El creyente se vuelve, como los escritores del Antiguo Testamento, porque hay sequía, porque no tenemos las cosas necesarias para la vida. ¿Dónde está la promesa tuya de que la poseeríamos esta tierra que fluye leche y miel? No hay ni miel, ni hay leche, no hay nada. Es más, nuestro padre está en el exilio. Se acabaron los sacrificios en el templo. Aprende a conocer a tu Dios. De que las cosas no dependen de ti en tus manos. El vivir por fe es en todas las áreas, en todos los aspectos. Entonces, Calvino comenzó a enseñar parte de eso. Y las reformas que tenemos hoy, es decir, que el gobierno se encargue de regular nuestra vida civil. Por eso tú y yo hemos nacido. Hemos nacido en un tiempo en que era ley que nace un hijo tuyo y tienes que inscribirlo. antes no había. Hoy el gobierno ha crecido tanto que pone orden. O sea, el gobierno es necesario para que no haya caos y que cada quien no haga lo que le dé la gana, que es lo del hombre. Siempre ha sido así. Entonces, tratemos de encontrar gobiernos que sean equitativos y justos, porque eso es lo que Calvino quiso hacer y decir. No, hay que regular el matrimonio de manera tal que sea viable y que eso que tú trabajas y te esfuerces sea entre los cónyuges. Haya beneficios, haya cuidado, porque ¿quién te va a cuidar? ¿Quién es eso? Esos son los votos matrimoniales, porque vas a envejecer. Y los hijos igual, cuando nacen, ¿cómo los vas a criar? Y ese fue otro aporte de Juan Calvino. Los padres son responsables de catequizar a sus hijos. Y tú piensas que esto que él hizo, y que hoy día lo vemos, por ejemplo, claro, el gobierno te da la educación de tus hijos. Lo ha quitado de nuestras manos. Pero hay mucha gente que está volviendo, no, yo quiero enseñarle a mis hijos. Y no está mal que alguien más enseñe cosas de ciencia, porque a través de la vida siempre ha habido maestros, ayus, mecenas para enseñar a nuestros hijos, porque tú no lo sabes todo. Pero lo que se ha perdido o lo que se ha puesto a un lado es que tú eres el que le tienes que enseñar a tu hijo de Dios y vivirlo. No importa todo el trabajo que tú hayas tenido o cuán responsable seas con tu trabajo, tu deber es estar al lado de tus hijos y enseñarles lo que son las cosas de Dios, porque algún día ellos morirán como tú. ¿Y dónde van a ir? O sea, la vida como tú la vives secularmente, qué mala palabra, no es secular en la vida del cristiano. Tu objetivo, tu propósito es vivir para Dios. Y que cuando tu hijo te pregunte por qué la vaca es negra o marrón, o cómo come pasto verde y da leche blanca, o cómo el caballo es así, o cómo a través de la vida tú lo llevas al zoológico para ver y le compras lechuga aquí en el esto para que la jirafa coma. Todas esas experiencias de la vida es, Dios es el creador. Pero este mundo es un mundo caído, por eso ves muerte. Pero hay alguien que vino y murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado y salvarnos. O sea, todo es con la idea de llevarlos a Dios. Y entonces a veces iglesias han separado esto. No que la escuela dominical sea mala, ojalá que ustedes no me malinterpreten. Pero cada quien va por su lado. Y este es un asunto de oikos, familiar, en que tú creces junto con tu familia, con Dios. Que con tus hijos pasa lo que tienes que pasar. Y tus hijos ven tu fe. Y ven cómo tú crees en Dios. Y no te recuerdan como a lo mejor muchos otros hijos, que a lo mejor que bueno, sí, mi papá era un buen padre, era un buen proveedor. O mi papá fue un desgraciado. Nunca se ocupó de mí, yo nunca supe de él. Qué bueno que tengas buena memoria de tus padres. Pero la mejor memoria que puedes tener es cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces esto? Es porque Jehová tu Dios te liberó a ti de Egipto. Que tú crees en un Dios vivo. Que tú sirves a un Dios vivo. Y por eso qué tragedia cuando yo escucho a tantos hombres que algún día espero oigan esto. Son buenos padres. Son buenos esposos. Son trabajadores. Pero cuando se trata de lo espiritual y de Dios, que mi mujer vaya, que mis hijos, lleva a mis hijos a ley, y no eres tú, eres un afeminado, porque tu deber como hombre que Dios te creó a ti primero es, yo adoro a Dios, yo sirvo en mi conciencia al Dios de mis padres, y yo quiero que tú también le adores. No sientas que tú has fracasado si tu hijo no ha estudiado cualquier cosa o no, cómo se ganará la vida. Muchas veces los padres perdemos el punto de vista. Mira, todas estas cosas que tú has aprendido o lo que yo quiero que tú logres, pues nada vale y sirve si tú no doblas tus rodillas y crees en Dios. si tú te pones en lugar de Dios. Si tú crees que tú eres el que has resuelto todos los problemas del mundo y de la vida y tienes a Dios a un lado. Y hay gente muy expedita, muy a lo mejor conocido, el teólogo, y por eso yo no critico a Jacobo Arminio. La gente a lo mejor dice, no, pero él tenía esta mala doctrina. Pero era un estudioso de la Biblia. Cuando él sabía la gente que iba a predicar, la iglesia se llenaba. Ahí en Leiden, donde él está enterrado en Holanda, una de las mejores teologías salió de Holanda, y uno de los países más perdidos hoy fue Holanda. Cuando miras la condición espiritual de la gente, porque claro, dejarnos, dice, hay que dejar esta teología, no, la base y principios que tenemos hoy en día son que ellos establecieron y que simplemente tenemos que ponerlo en práctica en equidad. Porque, por ejemplo, yo como padre encuentro que mi hijo a los 12, 14, 15 años ya tiene interés en tener un arma y la va a disparar. Y yo por la libertad ya va a coger un AR-15. ¿Dónde están los padres? Hay, hermanos, muchas cosas que tienen que ser cambiadas y reformadas. Y la gente piensa siempre, es porque esta ley está mal acá. O sea, yo como padre o como abuelo, cualquier cosa, yo digo, bueno, están un montón de armas aquí. No te estoy quitando tu derecho a comprar. Tú tienes todo el derecho de comprar. A veces se explica mal ciertas cosas. Este país, como cualquier otro, no es el paraíso. Estás equivocado si pensamos así. Hay muchas cosas que están mal y seguirán mal. Porque si no, nuestra esperanza está entonces en los gobiernos que pasarán. Y Dios nos dice no. Y no solamente es en cuanto a eso. Y todavía a veces países que tienen ideas más socialistas critican el hecho de que hay armas en la pared y no hay suficientemente libros. Hay una caricatura de alguien que es famoso, aparentemente cubano. Y no voy a hablar aquí para que ustedes no se sientan mal, porque a nadie le gusta que hablen mal de su país. Y entonces este caricaturista hizo que así había armas. Hay un niño parado en una silla, tratando de alcanzar los libros como que eso es inalcanzable. Y la bandera de los Estados Unidos ahí. Está en Facebook, así que es de dominio público. Y alguien dice, mira, qué bien. Pero cuando te das cuenta es para el balance. Dice, mira cómo está América con todo su capitalismo, imperialismo. Pero déjame decirte, hay muchas formas de matar a la gente. Porque ese niño por lo menos está alcanzando los libros en la caricatura que tú hiciste. Pero cuando la gente manda a sus hijos en sus países, como en Cuba, y no tienen leche para tomar, hay otra manera de matar a la gente, cuando no hay alimentos. ¿Te das cuenta? Y la gente dice, ¡oh, estás equivocado! Pero yo lo he oído de padres. Ellos tienen una cuota para darle leche a sus hijos. ¿Sí o no? Y por eso nunca yo entendía, ¡ay, me ha hecho la vida un yogur! Le escucho a muchos cubanos decir. ¿Sí o no? No es su expresión. Es la expresión de ustedes. Porque es un yogur que no es yogur. Es de lo más malo que puede haber. Entonces, quizás si tuvieran armas, la situación sería otra. Pero no critiques. Ni hablemos de aquellas situaciones cuando la gente no tiene para comer. Y la gente tiene que buscar cada día para comer, y no solamente ahí, sino en muchos lugares. Entonces, tenemos que poner en balanza que Dios no nos mandó a predicar política, nos mandó a predicar el Evangelio. Pero a veces uno resalta estas cosas, y resalta el problema de que muchos padres que le enseñen a sus hijos cuál es la salud mental que tienen. Y que tiene que haber una reforma, obviamente que tiene que haber muchas reformas. Obviamente que sea, pero nunca es por prohibiciones. Todas las prohibiciones que han habido a comienzos del siglo XX, por ejemplo del alcohol, del ron, después tuvieron que hacerlo legal. ¿Y no te das cuenta que hoy ya es legal lo de la marihuana? Esa es la mentalidad del ser humano, es cada vez hundirse más y no va a traer soluciones. Así que no solamente es este país, sino es todo el mundo, el corazón malo del hombre que solo el Evangelio. Por lo tanto, otra vez volvemos el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuánto le enseñas tú de Dios a tus hijos? ¿Cuánto conoces tú de Dios? Y tú eres la figura paterna, tú eres la cabeza. Y las madres pueden atestiguar eso, y yo mismo lo he pasado criando. A veces la mamá llega a un punto en que dice, no, no, ya tienes que intervenir tú. Y yo lo veo aún en mis hijos. El papá abre la boca y los hijos, ¿te acuerdas? Sé la voz que Dios le ha dado a los padres. Pero si el hombre es de la calle, tiene hijos aquí, por allá, mujer por aquí, por allá, lo que le importa es satisfacer su testosterona. Y no entiende su relación que tiene que tener con Dios y su obligación y su responsabilidad. Seguirán habiendo matanzas. Seguirán habiendo hijos que maten a sus propios padres. Seguirán habiendo usurocidas, gente que mate a sus cónyuges. Quiero redondear esto hablando, por ejemplo, Jacobo Arminio influenció mucho a John Wesley. Y fueron algunos años después, sus prédicas eran bien oídas, y las prédicas que despertaron sospechas de su doctrina, Romanos 7 al 9, que todo el mundo que estudia o predica la Escritura algún día se tiene que tocar con el calvinismo. Pero, por ejemplo, en mi caso todo eso está resuelto. Dios es soberano en todas las áreas y en todos los aspectos. No hay un solo aspecto de la salvación que no provenga de Dios. Por lo tanto, aunque Jacobo Arminio tenía alguna perspectiva quizás diferente, en cuanto a los decretos de Dios, que verdaderamente existen, lo respeto por su trabajo, por sus estudios, por todo lo que él tenía que hablar y decir. Querido hermano, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y por eso, no eran infalibles. No es que tenían que tener una doctrina perfecta, no existe en cuanto a eso. Pero la mayoría de su enseñanza fue para dar honra y gloria al Señor. Y cuando hablamos que influenció a Wesley, los cánticos, por ejemplo, que inspiró, pero vinieron de Calvino, no de Arminio. Porque otra gran enseñanza de Calvino fue que dijo, la gente tiene que cantar los salmos en la congregación. Los cánticos que hay en la iglesia, ahora se han tergiversado mucho. Y todavía me enternece mi corazón porque Calvino dijo, han estado sin cantar por siglos. Cuando tú cantas, y cantas de corazón, aunque no entonemos, aunque quizás no sepamos muy bien el ritmo, el cántico, el principio de adoración, vienen de toda esta gente estudiosa que dieron su vida, fueron buenos servidores de Dios. Fueron fieles a Dios. Y por eso también, no es que soy uno que sigue la doctrina teológica de Calvino a pie juntillas, o que rechazo a pie juntillas todo lo que Jacobo Arminio dijo cuando uno analiza. Pero no hay ninguno que quiera estudiar la Escritura y ser fiel a la Escritura que no tenga sus opositores. Agustín con Pelagio. Calvino, siglo después, a lo mejor era Jacobo Arminio, pero no, es que pelearon entre ellos. Lutero tuvo muchos enemigos en cuanto a eso. Todos estuvieron en peligro, aún de sus propias vidas. ¿Qué tendrían que decirnos hoy en día ellos? En primer lugar, para mí es su discipulado, su deseo, su devoción para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Y que Dios siempre ha tenido hombres fieles. ¿Qué dirían de la justicia racial hoy en día? ¿Tenemos que entregarnos a la justicia racial? Hay cambios que tienen que hacerse. Uno de los cambios que yo no soy nadie sugeriría es quiten las leyes de la minoría. Tú vas a ver que quitan las leyes de la minoría. Yo soy hispano, tienen que darme estos derechos. O yo soy afroamericano, me tienen que dar estos derechos porque mira lo que sufrí. Todos somos iguales. Mientras más se mezcle este país, mejor. Entonces, digamos, son aparentes soluciones porque todo tiene que ir actualizándose. todo tiene que ir cambiándose. Pero hay principios que nosotros encontramos, y ese principio no ha variado. Dios me mandó a mí a predicar el Evangelio de Cristo, y eso es lo que nosotros haremos siempre. Y he pasado por esas tres etapas, como le digo, en cuanto a la teología. En Calle crecí mucho, y aquí en Miami he aplicado muchas de estas cosas en la palabra del Señor. Vamos a definir un poquito qué es teología bíblica, entonces. Teología general es cuando hablas todo acerca de cualquier dios. Es el estudio de los dioses, por ejemplo, todos los templos sagrados que hay en el mundo. Y millones de personas que siguen un dios falso, según nosotros, nuestro entendimiento de la Escritura. Así que ya sabemos que teología general es algo de la teología general de lo que tiene que ver con Dios. Pero ya en la teología sistemática es la teología que viene del cristianismo. O sea, cómo el cristianismo trata ciertos temas y agota ese tema de acuerdo a lo que la Escritura dice. O sea, ¿qué es lo que dice Isaías? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, la teología sistemática agrupa doctrinas. La doctrina del pecado se llama amarteología. La doctrina de la salvación se llama soteriología. Entonces, si es soteriología la doctrina de la salvación, ¿qué es lo que dice la Biblia de Génesis a Apocalipsis que me habla y me enseña a mí de la salvación? ¿Ven? No está en tomos en la Biblia. Y la teología bíblica es igual, es de la Biblia. Y bueno, tú no vas a la Biblia a decir, a ver, ¿qué Dios quiere decir? ¿Qué es Dios? Y vas a encontrarlo en Éxodo capítulo 20, por ponerlo. O en Génesis 22. Tienes que escudriñar las Escrituras. Así es la naturaleza de la Escritura de la revelación especial. Entonces, estas preguntas son claves, que muchos teólogos lo han hecho, y vivos que están, como Jim Hamilton, que es un pastor y un académico, y hace varias preguntas para que entendamos lo que es la teología bíblica. Es lo que uno extrae de la Escritura. Y usualmente en el cristianismo debiera ir lo uno o de la mano de lo otro. O sea, mi teología sistemática debe ir de la mano de mi teología bíblica. Pero la teología bíblica es mucho más bonita porque es personal. La teología sistemática es la apreciación de Juan Calvino, de Martín Lutero, es de otros, Hodge, Schaffer, Berkhof, Gruden últimamente, y muchos de ellos están vivos todavía, ¿no? Que han hecho teología en este tiempo, adaptándola. Entonces una combinación de antiguos y nuevos, de personas que hablaron de esos temas, y que tú puedes consultar. Llegas a un tiempo en tu edad, como pastor, que son de consulta, para que no vayas a estar diciendo, a ver, en un tema que no es tan claro ni es tan oscuro, es medio gris, a ver qué dicen, te ayuda. Pero la base de todo es cuánto lees y sabes tú de la Escritura, para que te vengan a la mente. Ah, lo que él dice tomado de aquí tiene sentido. Entonces, para hacer teología bíblica, Hamilton y otros hacen preguntas. ¿Cómo entendieron los creyentes y los profetas cuando ellos escribieron, por ejemplo, el Antiguo Testamento? ¿Cómo ellos entendieron? ¿Cómo entendieron los primeros escritos? ¿Cómo lo vieron? ¿Recuerdan a Jesús con los que iban camino de Emaús? Ellos vivieron con el Señor Jesús, pero no eran personas que desconocían el Antiguo Testamento. Y cómo el Señor va a través de los profetas, a través de Moisés, que eran los primeros escritos, o sea, la Torá, el Pentateuco, va a través de los escritos históricos, va a través de los salmos, y los salmos incluían a los profetas para ellos. Va a través de las tres partes, que era lo que incluía la Biblia, de aquellos que vivieron en el tiempo del Señor Jesús. Nosotros somos más afortunados, porque el Señor llamó a Pablo, y los escritos de Pablo, más de los otros apóstoles como Pedro, Juan, o Marcos, o Lucas, lo que estamos leyendo, realmente son libros canónicos que están para ayudarnos a entender, tanto el Antiguo como el Nuevo. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿cómo entendieron el mundo en que vivieron? Y esa es la bendición de la Escritura, que no es que no tenga nada que ver con nosotros. Por ejemplo, adolescente o niño, gente va a las iglesias y dice, no, es que estoy aburrido, es que eso no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo porque tus intereses son otros. O porque tus padres fallaron en enseñarte que Dios es. Y que algún día le vamos a dar cuenta a Él. Y que Él ha dejado la palabra de Dios para mostrar los que viven sin Dios y los que viven con Dios. Entonces, ¿cómo era el mundo en que ellos vivieron? Porque ellos no vivieron en la luna, no vivieron en Marte. ¿Cómo es que los patrones de eventos se dieron en esa circunstancia? ¿Y cómo esos patrones y eventos eran circulares? Y no son diferentes a nosotros. Cuando lees el libro de los jueces, que dejaron la ley de Dios, y Josué le dice, ustedes a lo mejor no saben lo que es el libre albedrío, pero Josué fue muy claro, elijan a qué Dios van a servir, porque tienen la capacidad de elegir, pero van a elegir entre los dioses que ustedes ven, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú aprendes cómo aquellos hombres adoraron a Dios. Tú puedes servir a todos los dioses que tú quieras. Tú puedes reverenciar a todas las imágenes y adorar en tu religión y hacer todo sacrificio. Puedes hacer yoga, puedes hacer zen, puedes... Tú tienes la capacidad de elegir. Pero solo en la Biblia te va a indicar Dios cómo tú tienes que adorarlo. ¿Y para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Y otra pregunta que ellos se hacían es, ¿qué pasaría con ellos? O sea, que no pienses que no es pertinente, porque lo que le pasó a ellos va a pasar en este mundo. Porque la gente siempre tiene el error de que las cosas del futuro no se pueden saber. Yo te digo, no, espérate. Yo te voy a decir claramente lo que va a pasar en tu futuro. Te vas a morir. ¿O no? Si el Señor no viene antes, te vas a enfermar, te vas a morir. Te voy a decir que vas a pasar trabajo. Porque en esta vida todo el mundo pasa trabajo. Unos más, otros menos. ¡Te vas a enfermar! No te estoy diciendo nada de mala suerte. Porque este es un mundo caído. O más, o menos. No importa la edad, pero tú ves, es qué va a pasar con nosotros. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Entonces, la Biblia es increíblemente, y el Dios de la Biblia, y el autor de la Biblia, porque esto sí es pertinente, porque tú eres un ser vivo, que vives en un planeta, vives bajo un gobierno, vives en un país, vives en ciertas circunstancias, y hay algunas que no están en tus manos. Pero el creyente está seguro, porque como Dios actuó en el pasado, Él va a actuar en el futuro. Esa es teología bíblica. Que yo estoy cierto y seguro que no importa lo que pase aquí, yo sé que Dios está conmigo y que algún día estaré con Él. Y sobre todo, porque esas repeticiones temáticas que han ocurrido en el pasado, muy importante, se van a repetir. Así que Dios sí repite, pero para que entiendas cuál es el futuro de nosotros. El futuro no es nada incógnito, no es al azar. Allá ellos, pobrecito, la gente que, a ver, ¿qué dice mi horóscopo? Te voy a decir, es un horóscopo para ti. Es de horror para ti. El futuro que tú tienes sin Dios es negro, es malo. El futuro que tú tienes sin Dios es el infierno, es el juicio. No es que tú quieres ser feliz viviendo aquí como te parezca. Porque el Señor claramente dice, ¿por qué castigo a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y nota que el Señor Jesús hace esta teología bíblica. No solo con los caminantes de Emaús, sino cuando el Señor le dice, ¿recuerdan lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra? El Señor está dejando claro que lo que pasó en Sodoma y Gomorra no es cuento ni chiste. El nivel de perversión que hemos alcanzado hoy en día, Sodoma y Gomorra son niños al lado de ellos. el mundo es más perverso que nunca. Y ahora con ley. Pero tú y yo que somos espirituales no es que queremos un orden porque nos plazca. Tú puedes vivir, ¿no? Pero ves al orden de alienación que cuando Dios le manda al hombre algo y a la mujer algo, hoy en día no se aplicaría a mucha gente que no sabe lo que es. Y lo que pensamos que hay un desarrollo, un crecimiento en el universo, en la humanidad, realmente es que nuestro futuro es triste para aquel que no conoce a Dios y es glorioso para aquel que conoce a Dios. ¿Y todo esto a qué nos lleva? ¿Por qué? Porque si esto se aplica a mí, es discipulado cuando tú lo miras. Es que el creyente no solo debe leer, sino debe estudiar la Biblia. Así que tú y yo, querrámoslo o no, hacemos teología. Siempre teología, una y otra vez. Vamos a Juan. Vamos a hacer una aplicación de un tema de teología bíblica. Para que más o menos ustedes se lleven eso en su mente y en su corazón. Y ustedes pueden leer. La razón que digo esto es porque la iglesia está cada vez más preparada. Todo esto que pasa, que ocurre, para mí es una preparación para el final. En algún momento no habrán Biblias, pero aprovechamos la tecnología. En algún momento quizás no nos podamos reunir, pero ya sabes tú que con tu Biblia es suficiente. Y vamos a poder seguir adorando y sirviendo al Señor porque el tiempo del fin se acerca. Vamos a aplicar esto, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a hablar de la palabra cordero. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Entonces, Juan el Bautista, ¿por qué dice aquí el Cordero de Dios? ¿Por qué cuando lo mira Juan el Bautista, ve a Jesús venir y dice aquí el Cordero de Dios? Y él había dicho anteriormente porque los discípulos, o sea que había una expectación en ese tiempo de si el Mesías habría de venir o no. Es que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los profetas del Antiguo Testamento, todo el mundo, ellos estaban gritando, ¡Él es el Mesías! ¡Él es Dios hecho carne! ¡Él ha venido aquí a la tierra para salvarnos de nuestro pecado! Estaban gritándolo. Y Juan hace bien decir, no, yo no soy el Mesías. Pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar los pasadores de su calzado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Juan dice esto? ¿Por qué Juan el Bautista y por qué lo escribe Juan el Evangelista, el apóstol? He aquí el Cordero de Dios. Entonces, los profetas hablaron de un Cordero. Y si este es el Cordero de Dios, nota que mucha gente falla. Por eso su primer milagro es el agua en vino. No es que dejes de beber. No es que beber alcohol sea malo. Entonces, nota, dice, pero este predicador que está diciendo, es que no es el problema la bebida. El problema es tu pecado. Y Cristo vino para ser tu Mesías, tu Redentor, para librarte de la incredulidad de tu pecado. Y que cuando te libras de la incredulidad de tu pecado, te das cuenta de todos los pecados que tú has cometido. Entonces, no es de extrañar. Alguna gente puede desviarse en cuanto al por qué el Señor cambió el agua en vino. Y hay una perorata y conversaciones bizantinas, etc. La realidad es que el agua y el vino eran señales mesiánicas. Y lo hace que el matrimonio. He venido a redimir al hombre y la mujer, el primer matrimonio que yo creé. Y entonces nos preguntamos, pero esta es la primera vez que aparece esto del Cordero de Dios. El Cordero está desde Génesis. El Cordero está desde Génesis. Génesis 4:4, Abel trae un cordero. Y sigo resumiendo, en Génesis capítulo 22, después de tanto esperar su hijo, Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo en el monte que yo te diré. Y es el hijo que le pregunta al papá, papá, y mira la relación padre-hijo, está la leña, aún llevas el fuego, ¿y el cordero? Uf. Ahí pudiéramos hablar, y no conversaciones bizantinas, de todo lo que la Biblia enseña, de todo lo que pasó por la mente de Abraham. Pero su respuesta es la que me interesa, porque va para ti. Jehová se proveerá de cordero. El Señor Dios Todopoderoso, ¿aquel que es? Él se proveerá de cordero. Y así fue. Por eso está en la galería de los héroes de la fe. En Éxodo capítulo 12, lo que está es que el pueblo estaba 430 años en esclavitud y el Señor le dice a Moisés, el que se ha revelado en la zarza ardiente. Este será el principio para ti. Cada familia cogerá un cordero, sin tacha, sin mancha. Su sangre la pondrás en los dinteles. Y de ahí en adelante lo seguirás haciendo. Isaías capítulo 53, un pasaje recitado por cualquier iglesia cristiana. Mas él como cordero fue llevado al matadero. 750 años. Mira la cronología, porque hay como 2000 años entre Adán y Abraham, algunos especulan. De Abraham a Cristo hay otros 2000 años. Y de Cristo a nosotros hay otros 2000 años. Y seguimos hablando del cordero. Claro que pertenece. Porque sin él no veremos el cielo ni la gloria. Y yo tengo aquí esto de aquí, porque este es el tiempo más o menos en que el Señor vino. Pedro, el apóstol, lo que dice es que hemos sido redimidos no con oro ni con plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa del Cordero, Hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú ves cómo no es especulación en los decretos de Dios que Él es el Cordero que iba a derramar su vida antes de la fundación del mundo? Y Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis, el capítulo 22. Hay muchas partes que se menciona al Cordero. Tú ves, toda esta parte hay muchas más, ¿verdad? Pero estamos tomando un tema como si fuera de la teología sistemática la salvación, como el Cordero se manifiesta. Y aquí está nuestra salvación. Estamos en un lugar entre Apocalipsis 22 y las epístolas. En algún lugar muy cercano. ¡Ojo! Que esto es real, esto ya pasó. Y mira lo que hace el apóstol Juan, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor su Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo es el Dios en que tú crees? Y si vuelves a Juan, el capítulo 1, Juan 1, el versículo 12, nos dice lo siguiente. Pero a todos los que le recibieron, esto es a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el Hijo de Dios. Por Él tendrá vida. Esta es la razón por la cual tú has nacido. que tú debes creer en Dios. Y Dios ha enviado a su Hijo para que creas en Dios en espíritu y en verdad. Todo lo demás es espurio. Continuaremos la próxima vez que nos reunamos. Dios lo guarde. Padre, este es un tema de nunca acabar, pero gloria a ti que por milenios venimos hablando de ti porque tú eres. Gracias por vivir en este tiempo y poder aclarar a nuestra cultura hispana quién es Dios. ¿Por qué tú nos creaste? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Por qué pasamos lo que pasamos? Pero nuestro futuro es glorioso si creemos en Cristo. A que muchos de los que están aquí crean en Jesucristo. Que vean que este es el Salvador. Que crean en la voz de los apóstoles y profetas. Este Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. En tu nombre oramos. Amén. Ciertamente Él viene.